Iniciamos el programa de esta mañana del Mundo del Derecho con una introducción. Es una materia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Por ello se encuentra con nosotros el catedrático de la asignatura, don Jaime Montalvo Correa. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Charo.
Y bienvenido también después de un largo tiempo que no ha participado en nuestros programas de radio por sus labores anteriores, ¿no?
Bueno, por circunstancias ajenas, no sé si a mi voluntad, pero por lo menos a la dinámica lógica de mi vida académica.
Bueno, pues si le parece bien, vamos a empezar con esa introducción al derecho del trabajo, una asignatura que puede parecer fácil para muchos de nuestros alumnos que son de nuestra universidad, que son bastante característicos porque son personas que están trabajando normalmente, ¿no? Y estos temas que se tratan en el derecho del trabajo parece que les llega muy de cerca. Entonces, ¿es así? ¿Es una asignatura fácil?
No, bueno, vamos a ver. Cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, esta es una asignatura de cuarto, entonces tendría 20 años, porque antes empezábamos más jovencitos, pues mi maestro, que es el catedrático que nos daba clase, decía, fíjense ustedes, desde que salen de casa hasta que vuelven a casa, no hacen más que enfrentarse y encontrarse con el derecho del trabajo, el que compran el periódico, al que el del metro, el otro, el de más allá, todos son relaciones que tienen que ver con el derecho al trabajo. La verdad es que para muchos de los alumnos de la UNED, y ese es un mérito de ellos que quiero una vez más subrayar, muchos de ellos son sujetos relevantes, activos del derecho al trabajo, porque son trabajadores, porque son empresarios, que son los dos sujetos fundamentales. El derecho al trabajo es una parte del ordenamiento jurídico que tiene que ver con una realidad que es permanente, constante, generalizada, de forma que a casi todos de una u otra manera nos afecta. Yo creo que es un sector del ordenamiento, además, bueno, extraordinariamente vivo, muy cambiante, porque las circunstancias de eso que se llama el mercado de trabajo, en definitiva, de los sistemas productivos, pues también están cambiando. ¿Quién iba a decir hace 40 años que iba a haber los call centers estos para dar respuesta y solucionar problemas, a lo mejor desde Argelia, a una demanda, una pregunta que tengo? O, bueno, ¿quién iba a decir que hoy el porcentaje de trabajadores del sector servicios pues iba a ser inmensamente mayoritario hace tan solo unos años? Como cambian muchísimo las circunstancias del sistema productivo y del mercado de trabajo, está cambiando también muchísimo el derecho al trabajo. Bueno, decía que esto, claro que es una ventaja para muchos de nuestros alumnos, la ventaja de que ellos están en esa vida del derecho al trabajo. Hay muchos alumnos para los que la suspensión del contrato o la movilidad o la jornada pues es una cosa habitual, que están familiarizados. Pero eso, que no hay duda que es un elemento que puede potenciar muchísimo su formación, muchísimo, sin embargo puede, eso lo advertimos siempre en el programa, puede ser un pequeño inconveniente, porque lo que se vive y se entiende sin problema, dice uno, eso ya me lo sé. No, y evidentemente hay que acompañar el conocimiento de la realidad con la sistematización de determinados conceptos que están establecidos precisamente para ordenar esa realidad. Y yo sé que cuándo tengo que entrar y cuándo tengo que salir, seguramente sé cuántas horas de jornada tengo semanales y cuántas anuales, pero la ley dice determinadas cosas, y por qué las dice, y cómo se estructura, y qué excepciones, y qué ajustes. Todo eso es lo que conviene sistematizar y es lo que pretende precisamente esta asignatura. Antes veíamos, hombre, esta es una asignatura que es muy relevante para la realidad, muchísimo, muchísimo. Hoy pues estamos, que sean trabajadores por cuenta ajena, es decir, asalariados de cualquier nivel, o que sean trabajadores autónomos, una nueva realidad muy pujante, que además ha sido objeto de regulación este año con el Estatuto del Trabajador Autónomo, pues un porcentaje elevadísimo de nuestra población está dentro del derecho del trabajo. Está prácticamente, casi la mitad de nuestra población. Hay que excluir, evidentemente, los mayores, que también estarían dentro del derecho de la seguridad social como pensionistas, y los menores que, bueno, pues que están más sometidos al derecho de educación y a otros y a otras áreas del ordenamiento jurídico también relevantes. Pero ya digo, es muy importante, es muy extenso, es muy cambiante. Y luego otra reflexión que hay que hacer. Había una cierta tradición siempre en los profesores de decir mi asignatura es la más importante. Importantes son todas. Lo que sí que es cierto es que es una materia muy amplia. Y eso, pues, nosotros nos lamentamos, pero el plan de estudios está hecho como está hecho, no lo hicimos solo nosotros, como es obvio, y mientras que en otras facultades, pues el derecho al trabajo está articulado en otras universidades en más de un año, aquí está comprimido en un año. Ante eso, ¿qué cabe hacer? Hombre, si lo que nosotros pretendemos, y es lo que tenemos que pretender, es que el alumno de la UNED, que debe ser un licenciado de primera categoría, tan bueno como el mejor, tenga un conocimiento fundamental de las instituciones básicas, no se trata de la extensión del programa, no es obviamente ni premio ni castigo, es el esfuerzo que hace el profesor de sistematizar cuáles son las instituciones fundamentales de una materia y tratarlas de explicar con la mayor claridad, ¿no? Ese es el objetivo. Y ya digo, es una materia realmente muy amplia.
Pues precisamente como nos está diciendo, es muy amplia. Me gustaría que nos explicara a grandes rasgos, porque no tenemos demasiado tiempo, cuáles son esos contenidos que tienen que estudiar.
Pues vamos a ver, cualquier programa se puede estructurar de muchas maneras, pero lo que hemos entendido más racional es, primero hay una parte introductoria en la cual pues explicamos a los alumnos qué es esto del derecho al trabajo como sector del ordenamiento jurídico, que es un todo, cuándo surge el ordenamiento jurídico. Realmente no hay que engañarse, una regulación jurídica del trabajo, ya sea por cuenta propia, ya sea por cuenta ajena, incluso el trabajo, espero, quiero pensar que erradicado de todo el mundo, en régimen obligado, forzado, la antigua esclavitud, pues siempre ha habido una regulación. Pero lo que es el derecho al trabajo es un producto de la revolución industrial. Cuando se tiene lugar el desarrollo de nuevas técnicas productivas con la revolución industrial, se empieza a organizar el trabajo asalariado en masa. Y entonces es cuando empieza a surgir, hace bien poco, a final del siglo XIX, empieza a surgir prácticamente en el siglo XX en España, esto que se llama el derecho al trabajo. Primero son una serie de leyes protectoras del trabajo de menores, evitándolo, el trabajo de mujeres, en términos que no violente su propia condición femenina, limitando jornadas. Son leyes, por decirlo entre comillas, porque las condiciones laborales, sociales eran verdaderamente escandalosas, pues son leyes intuitivas, protectoras de los trabajadores. Bueno, detrás de estas leyes, al final, existe un dato que acaso es un rasgo singular del ordenamiento jurídico laboral, que es la importancia que ha tenido el papel de lo que se llama los agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales, fundamentalmente los primeros, que a través de su actuación, de su presión, de su negociación, han ido coadyuvando a crear, colaborando en la creación de este ordenamiento jurídico laboral. De manera que el derecho al trabajo sería difícil de explicar sin entender lo que fue la organización de los trabajadores, pues que tiene lugar cuando la revolución industrial desarrolla muchísimos sectores laborales, sobre todo concentra masas de trabajadores en grandes fábricas, es cuando se crean esto que se llama los sindicatos, que han sido muy importantes para el advenimiento y desarrollo del derecho laboral. Decía entonces que el tal y como lo tenemos aquí estructurado, tiene una primera parte introductoria que explica eso, cómo nace. Luego, acabo de subrayarlo, dada la importancia de estos sujetos profesionales, los llamados agentes sociales, fundamentales en la creación del derecho del trabajo, pues estudiamos lo que se llama la organización social del trabajo. que es precisamente eso, sindicatos, organizaciones empresariales y la representación de los trabajadores en el seno de una empresa concreta. Esas son las grandes instituciones. Yo me va a permitir que señale cómo si a lo largo de toda la historia el papel de estos protagonistas sociales, de estos sindicatos y organizaciones empresariales, ha sido muy importante, ¿acaso nuestro país en esta todavía corta etapa democrática, y esperemos que sea muy larga y fructífera, nuestros sindicatos y nuestras organizaciones empresariales precisamente han jugado un papel de enorme trascendencia? Han jugado y están jugando. Hoy, en un momento político de tensiones, de cierta algún desconcierto, pues yo creo que nadie puede negar que el factor de más estabilidad y que da más cordura, si vale la palabra, al sistema político democrático y al sistema productivo es el papel de prudencia, de sentido de la responsabilidad que están jugando las organizaciones empresariales y desde luego los sindicatos. España ha crecido muchísimo gracias a ellos. Bueno, pues el estudio de cuándo nace el sindicato, qué es, cómo se organiza, cómo se estructura, qué papel tiene en general y en nuestro ordenamiento jurídico, pues es relevante. Y luego también una referencia a la organización de los trabajadores en la empresa, que puede ser a través de sus organizaciones sindicales dentro de cada empresa, las llamadas secciones sindicales de la empresa, la sección sindical de UGT o de Comisiones Obreras o de USO o de LSTV, la que sea, otra institución importante y diferente, paralela, que son los llamados comités de empresa, que no representan a unas siglas, a una opción político-sindical, sino que representan al conjunto de los trabajadores. Las tareas de unas secciones sindicales y de otros comités de empresa están bastante bien divididos. Pero además, y esto pertenece a otro capítulo, pero guarda una estrecha relación, estarían las fuentes del derecho del trabajo. Porque el derecho al trabajo es un sector del ordenamiento que ya hemos visto que tiene unos protagonistas particulares. Ya no es como en el resto del ordenamiento, que es el poder legislativo y a veces el ejecutivo en funciones reglamentarias. No, no, aquí hay unos protagonistas que han tenido un papel ordenador relevante, organizador relevante, pero además que el ordenamiento jurídico, el nuestro, desde luego, nuestra Constitución, les da un poder normativo, les convierte en una especie de pequeños legisladores a través de los contratos o convenios colectivos de trabajo. Es una verdadera excepción en nuestro ordenamiento jurídico. Los grandes acuerdos a los que llegan empresarios y sindicatos, en la medida que se ajusten formalmente a lo que establece la ley, el ordenamiento les reconoce valor de norma jurídica pública. Y esto es otro rasgo realmente peculiarísimo del ordenamiento laboral y ciertamente bien, bien interesante. Bueno, además de esto, de la organización del trabajo y de las fuentes, se estudia el contrato individual de trabajo, el contrato de trabajo, el conjunto de derechos y deberes que corresponden a cada trabajador. ¿Y dónde están establecidos esos derechos y deberes? Pues casi lo hemos visto antes. Primero la ley, el legislador y el poder ejecutivo en sus funciones normativas tiene derecho y obligación de establecer algunas condiciones, por ejemplo, en materia de jornada. Pero también acabamos de verlo a través de la negociación colectiva, sindicatos y empresarios ordenan, establecen normas que se aplican a cada contrato individual. De manera que si yo entro mañana a trabajar en la Casa Filis, pues sé que además de las leyes laborales generales que se me aplican, tendré mi convenio colectivo e incluso algunos acuerdos que hayan establecido el comité con mi empresa que van a ajustar, digamos, a afinar las condiciones. Pero en la asignatura de Derecho al Trabajo estudiamos el contrato de trabajo en su dimensión estática y dinámica. La estática, ¿qué es? ¿Quiénes son sus sujetos? Pues está claro, el trabajador y el empresario, individualmente considerados. ¿Cómo se formaliza? qué cuáles son, en definitiva, la estructura del contrato y luego su dinámica. ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? Porque el contrato de trabajo, desgraciadamente en España, tenemos una altísima tasa de temporalidad, pero en principio tiene una vocación de permanencia, es un contrato de duración. Bueno, pues a lo largo de la vida de un contrato, en un mercado tan cambiante, en unas condiciones tan cambiantes, pues tienen que cambiar. Muchas veces cambian las circunstancias. Se mejora el salario cada año para ajustarlo, que nadie se llame engaño, para ajustarlo no siempre suficientemente a la inflación. Se establecen determinados descansos, vacaciones. Hay toda una dinámica del contrato. Nace, se desarrolla. A veces se modifica, mire usted, hay que cambiar esto o esto otro, o le tengo que cambiar de lugar de trabajo, de centro. Todo esto es la dinámica del contrato. A veces se suspende porque estoy enfermo, porque he tenido un hijo, porque tengo que cumplir un deber inexcusable de carácter público. Por una serie de circunstancias se suspende y por fin a veces se extingue. Se extingue, mire usted, porque ha llegado al término que habíamos pactado o porque el trabajador o el empresario, que es otra hipótesis posible, fallece. El empresario, cuando es persona jurídica, fallece cuando se disuelve, cuando es una sociedad, quiero decir. Y por otra serie de circunstancias, incluidas el despido, que es cuando el trabajador extingue su contrato por decisión de la empresa. Bueno, por fin el programa hace una referencia a la seguridad social. La seguridad social, a mí a veces me preguntan usted, cuando me preguntan sobre opciones ideológicas que nos preguntan a todos, pues al final donde me queda más fe es en los sistemas de protección social públicos. Yo creo que una sociedad que crece debe cohesionarse cada vez más. Y esa es parte de quizá el rasgo diferencial más positivo de lo que se llama el modelo social europeo, pero con un sistema de protección social que dé una respuesta protectora, en principio sanitaria o económica, o y económica, a determinadas situaciones de necesidad en la que puede encontrarse un trabajador o una persona. En España, desde los años de la democracia, hemos universalizado algunas prestaciones típicas de la seguridad social, por ejemplo, el derecho a la salud. En principio, todos los ciudadanos tienen derecho a la salud. Estamos prácticamente universalizando otras prestaciones básicas, por ejemplo, las prestaciones económicas, además de curarle al trabajador, como pierde su empleo porque está enfermo, se le da unas cantidades. Y luego hay otro concepto importantísimo que son las pensiones, que son prestaciones económicas duraderas, que suelen fundamentarse en la invalidez del trabajador, por una serie de circunstancias comunes o profesionales, y desde luego la jubilación. La jubilación, bueno, también nuestro país, a través de un... las prestaciones responden a dos modelos. Uno, de aquellos que cotizan a lo largo de su vida, que pagan una cuota cada mes para que luego, cuando sobrevenga alguna de estas circunstancias, el ordenamiento le pague a él, y aquellos que no han podido cotizar por alguna circunstancia y que se encuentran en situación de necesidad y el ordenamiento da también una respuesta. Como comprenden todos, es una parte fundamental de nuestro ordenamiento, a la que, por desgracia, pues podemos dedicarle solamente una referencia básica para que el futuro licenciado en Derecho de nuestra universidad tenga una noción fundamental de esta parte tan relevante del ordenamiento y con tanta incidencia social.
Nosotros en los programas de radio trataremos algunos de los temas que aquí ha mencionado, evidentemente, y que esperamos también resulten de interés para nuestros oyentes y, por supuesto, para los alumnos. Profesor Montalvo, no tenemos más tiempo para continuar, pero le agradezco estos minutos que nos ha dedicado esta mañana.
Bueno, y si me permite decir a todas las personas de la UNED que estoy satisfechísimo y orgullosísimo de pertenecer a esta universidad y de volver a casa.
Pues bienvenido.
Gracias.